Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, todos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos qué significa cuando Pablo dice palabra fiel, palabra fiel. Y vemos que la primera definición de lo que Pablo dice que significa palabra fiel es un contraste en aquello que están predicando los falsos maestros y aquello que Pablo manda a que predique Timoteo. En el versículo 3, por favor. Hasta el versículo 7 dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y ahora versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por cuantos. Vemos que es un contraste entre lo que muchos se han desviado y a lo que Timoteo debe de predicar. Palabra fiel significa que es verdadera porque proviene de Dios. No proviene de palabrería humana. No viene de atención a fábulas. Es palabra fiel porque es verdadera. Por eso muchas versiones lo ponen como este dicho, es verdad y es cierto. Palabra fiel porque es digna de depositar toda nuestra confianza y nuestra vida. O sea, es fiel y por tanto podemos confiar en ella. Es digna de ser recibida por todos porque su mensaje es universal. Si ustedes notan, dice palabra fiel y digna de ser recibida por ¿cuántos? Por todos. Es digna de ser recibida por todos, judíos y gentiles. Es digna de ser recibida por todos porque es un mensaje universal. O sea, este mensaje del Evangelio habla no a un grupo de personas, sino a todo el mundo. Es digna de ser recibida por todos porque todos estamos en la misma condición. Nadie puede decir, este mensaje no es para mí. Nadie puede decir, este mensaje a mí no me debe de interesar. Nadie puede decir, este mensaje no habla acerca de mi vida. Porque todos estamos en esa misma condición. Y esa condición es la del apóstol Pablo. Todos somos pecadores. Tercera, es digna de ser recibida por todos porque es la única que tiene el poder para salvar a todos. Es digna de ser recibida por todos porque su mensaje es universal, porque todos estamos en la misma condición y es la única que tiene el poder para salvar a todos. ¿Y cuál es esa palabra digna de ser recibida por todos? Dice que Cristo Jesús. ¿Cuál es esa palabra fiel? Quiero que entiendan algo. Pablo dice que es un mensaje, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pero después dice que esta palabra, que es digna de ser recibida por todos, no se trata solamente de información, se trata de una persona, que Cristo Jesús. tiene que ver con una persona. Esta palabra fiel y digna, que debe de ser recibida por todos, se trata no de un mensaje teórico, es el mensaje acerca de una persona. Tiene que ver con una persona. Tiene que ver con una persona y no con tus obras. Recordemos que lo que los falsos maestros, Scofield, lo dice de la siguiente manera. Salvación del hebreo, seguridad, preservación, curación y solidez. Escucha, la salvación es la gran palabra inclusiva del evangelio. ¿Por qué es inclusiva? Porque es digna de ser recibida ¿por cuántos? Por todos. Que reúne en sí misma todos los actos y procesos redentores. O sea, salvación aquí, al menos en este contexto, se refiere a todos los actos que hizo Jesús. A todo el proceso que hizo Jesús. O sea, ¿yo soy salvo en quién? En Cristo, de principio a fin, desde que yo confesé a Jesús, durante mi peregrinaje aquí, y hasta que Cristo venga y me redima y me dé un cuerpo glorificado y yo esté en la eternidad. Todo eso significa que salvación. En ningún momento es yo te salvo al principio y tú ves cómo le haces en medio. O no te garantizo si vas a llegar. No, Cristo realmente vino a salvar a los pecadores. Con seguridad podemos decir, Cristo me qué. Exacto. Podemos decir eso. No, Cristo puede que me salve. No, Cristo me salvó. La salvación es la palabra inclusiva del evangelio que reúne en sí misma todos los actos y procesos redentores como justificación. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que el hombre es inicuo y pecador, es un hombre insensato. En Romanos capítulo 4, como dice el apóstol Pablo, bienaventurado el varón al cual Dios no inculpa de qué, de pecado y cuyas iniquidades son qué, perdonadas. O sea, realmente Dios aquí dice, no culpa a quién, al pecador. Eso es justificación. Dios no le toma en cuenta los pecados a qué y cuyas iniquidades son qué, perdonadas. Justificación significa que Dios hace al pecador como justo por las obras de quién. De Cristo. Entonces, en Cristo yo soy salvo porque he sido, ¿qué? Justificado. Alguien ocupó mi lugar. La redención. Cristo me liberó del pecado. Cristo me liberó de la muerte. Cristo me liberó del infierno. Cristo me libró de la condenación eterna. Cristo me rediqué. La palabra redención tiene que ver con esclavitud. ¿De qué éramos esclavos? El pecado. ¿Pero Cristo pagó qué? El precio y nos hizo qué? Libres. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con salvación. O sea, Cristo vino a eso. Cristo vino a justificarnos. Cristo nos vino a redimir. O sea, yo era una persona que era esclavo del pecado. Estaba bajo la condenación del pecado, bajo la opresión del pecado, bajo la condenación del pecado. Cristo vino y pagó eso y me liberó de esa qué, de esa condenación y de esa esclavitud. Al que el Hijo lo hace libre, es verdaderamente qué, libre. Entonces, en Cristo yo soy liberto de esta condenación. Eso significa salvación, gracia. Yo no me merezco nada, pero Cristo ha hecho ese sacrificio a mi favor. Con una sola ofrenda hizo perfectos a quienes, a los santificados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que la gracia yo la recibo ¿en quién? Porque Cristo vino a eso. Propiciación. ¿Quién es aquel que apaciguó la ira de Dios? Cristo, para eso vino Cristo. O sea, Dios estaba airado con el pecador. Dios iba a to pour out on this human being his whole wrath. Dios iba a derramar toda su ira sobre los pecadores, pero esa ira fue absorbida ¿por quién? Por Cristo. La imputación, Cristo de su santidad la toma y la pone a mí, ¿qué? A mi cuenta, a los santos en Cristo. Y Dios agarra mis iniquidades y mi pecado, mi enfermedad, mi culpabilidad, y las pone en los lomos ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cuántos pecados tengo, pues? ¿De qué estoy cubierto? ¿De la santidad de quién? De Cristo. Porque Cristo, ¿a qué vino? Nótate, ¿quién me justificó? ¿Quién me redimió? ¿Por medio de quién recibo el favor de Dios? ¿Quién me dio su santidad y quién cargó mi pecado? El perdón. ¿Quién absolvió mis pecados? Dice, aunque fueran como el carmesí sus pecados, yo los blanquearé como blanca que, y los echaré hasta el fondo del mar y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados. O sea, nunca más estarán en mi memoria para volverlos a condenar por eso. La santificación. ¿Quién está envuelto en el proceso de mi santificación? ¿Cómo dice? Trabajar en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena que, su buena voluntad. Y glorificación. Los muertos en Cristo van a resucitar que primero. En todo eso, eso significa que salvación. Y si no nos queda claro, Pablo en Romanos 8 lo deja más claro. A los que llamó, a esos también que justificó. Y a los que justificó, también a estos llamó. Y a los que llamó, también los santificó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos a la imagen de quién. De Cristo. Pablo después dice, Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Algo interesante y que es un poco chocante que Pablo diga esto. Pablo no dice, yo fui pecador. Dice, yo soy. Y muchos cuando hablamos de que Cristo nos salvó es cuando yo era, ¿no? Y Pablo está diciendo, yo soy. Y es chocante porque cuando Dios nos salva, nosotros no queremos asociarnos con aquello del pasado. Pero Pablo dice, yo soy eso, presente. Yo soy el peor. Yo soy el primero, dice. I am the worst of sinners. Pablo no dice yo fui, Pablo dice yo soy. Es como él se consideraba en ese momento. Es como se consideraba él después de haber vivido sirviendo a Cristo. Después de haber hecho él tantos milagros por parte de Dios. Después de haber plantado muchas congregaciones y el proceso de santificación de Pablo. Y aún Pablo sigue diciendo que yo soy el primero. I am the worst of sinners. Ahora bien, ¿eso qué significa? Pongan atención y con eso terminamos. Esto no minimiza la santificación. O sea, Pablo no está mandando la idea de decir, entonces, ¿cuánto ha cambiado Pablo? Right? O sea, eso no es la pregunta. Eso no es lo que Pablo está comunicando. Decir, yo soy todavía pecador. O sea, ¿cuánto he cambiado? Pues nada. No, Pablo no está diciendo eso. Esto no minimiza que en Pablo ha habido improvements. Nadie puede negar que hay una masiva diferencia entre Pablo perseguir la iglesia y ahora sufrir por ella. Nadie discute eso. Pero ¿por qué Pablo, aún a pesar de que Dios le ha santificado mucho y ha moldeado su carácter, aún Pablo sigue diciendo, yo soy el peor de que? No yo fui, yo soy el primero. Nótate. O sea, él no está diciendo, es que en el pasado yo fui, no, dice, yo soy ahora en el tiempo presente. Esto no minimiza la santificación. Escucha, ¿sabe lo que hace este versículo? Espero que algo se nos pegue el día de hoy. ¿Cómo Pablo se considera el peor? ¿Cuándo? ¿Ayer o presente? Es presente. Entonces, ¿cuánto ha cambiado Pablo? Sabemos que Pablo ha cambiado, ¿no? Sabemos que Pablo, Dios lo ha usado grandemente, pero la pregunta es, ¿por qué él sigue considerándose como el peor de qué? Porque cualquier improvement, cualquier obra buena, se la atribuye a quién. A Dios. O sea, eso es lo que hace el verdadero evangelio en la vida de una persona. O sea, Pablo en sí mismo dice, no tengo nada de qué gloriarme. Y por eso yo no puedo decir que yo soy bueno. Yo no puedo decir, but now I'm better. Él es mejor persona. Él es Pablo ahora, el apóstol, y ha hecho muchas cosas por el Señor. Pero él no se atribuye nada de eso. Toda esa santificación, todas esas mejoras morales y todo esto que ha crecido en amor y en santidad y en justicia y en obras de misericordia y todo lo que Dios ha hecho en la vida ética, moral de Pablo, todo eso se lo está atribuyendo ¿a quién? Y si todo se lo atribuimos a Dios, ¿qué eres tú? El pecador. O sea, remueve gracia, justificación, santificación, Espíritu Santo y todo eso. ¿Y qué es lo que queda? Pues eso. O sea, es lo único que queda. Y Pablo dice, yo soy eso. Pero eso te muestra entonces cuán claro Pablo tenía el evangelio. O sea, yo sin eso, yo soy esto. Y sigo siendo esto. Pero la razón por la cual ya no actúo así es porque Cristo vino a qué? A salvarme. O sea, Pablo no está negando que él ahora es una mejor persona. O que él no está negando que él no es santo en el proceso de santificación. Lo que él está atribuyendo todo eso es ¿a quién? A Cristo. Entonces esto no minimiza la santificación, sino que se le atribuye todo a Dios. y se reconoce la condición corrupta del pecador, atribuyéndose y recayendo en él solo toda la responsabilidad de condición pecaminosa. O sea, ¿sobre quién recae toda la responsabilidad cuando uno peca? Otra vez. ¿Sobre quién recae toda la responsabilidad cuando tú pecas? Entonces, ¿qué eres tú? Exacto. O sea, cuando tú haces algo bueno, ¿sobre quién recae eso? Sobre Cristo. Cuando tú pecas, ¿sobre quién recae eso? ¿Qué eres? Entonces, ¿qué eres tú? Pues eres pecador. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo. I am the worst of sinners. O sea, nunca vamos a decir, Dios me hizo pecar. Yo peco. Y por lo tanto, todos los pecados son atribuidos a mí. Yo los hago. Pero si hay algo bueno en mí, todo es a Él. Yo soy el primero. Pablo se consideraba, escuchen, como el último entre todos los apóstoles. No solo en número, sino en dignidad de serlo. Pablo dice, como un abortivo se apareció que a mí, que soy el último de qué. O sea, el último no significa solamente el último en número, sino en dignidad. No merezco ser llamado que apóstol. Pongan atención. Y dentro del pueblo de Dios, dentro de los santos, dentro de los que habían creído, el recién convertido que entraba, Pablo dice, yo soy el más pequeño dentro de los santos. Nótate esto. Yo soy el último de los apóstoles y yo soy el más pequeño de entre los santos. ¿Por qué, Pablo, te consideras más pequeño que aquella persona que apenas se acaba de convertir? Y él te va a decir, ¿por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Nótate eso. ¿Cómo es la mentalidad de un hombre que había llenado el evangelio, del evangelio a todo el mundo que él conocía? Para Pablo, cuando estaba entre los apóstoles, él decía que yo soy el abortivo. Yo soy el último de ellos. Y cuando estaba en la congregación, él decía, yo soy el más pequeño. O sea, el que apenas se acaba de convertir, yo soy más pequeño que él. Pero cuando se refiere a pecado, ¿qué es lo que dice él? I am the first. I am the chief. I am the worst of sinners. Para eso significa que tienes que tener bien en claro quién es Dios, tienes que tener bien en claro quién es Cristo y tienes que tener bien en claro quién eres tú. De esta manera no puedes analizar eso, no puedes llegar a esa conclusión. Ahora escucha, Pablo, ¿cómo se llamaba antes? Saulo. La palabra Saulo viene de la palabra hebrea Shaul. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl era de la tribu de Benjamín. Pablo era de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Quiero que entiendas esto. Dentro de la familia de Pablo, por si no sabías, Pablo tenía familia. Se le convirtió su tía. Tenía un sobrino convertido. Y Pablo, cuando él nace, su familia le pone el nombre del primer rey de Israel. ¿Por qué? Tú vas a ser ¿qué? El primero, el deseado, el buscado por Dios. ¿No? Poniendo el nombre del primer rey. Proviene de esa tribu, ¿no? Y es lo que Pablo creía antes. Dice, conforme a la ley, yo era irreprensible. Él se creía el primero de todo esto. Pero después de que Cristo lo encuentra y lo salva, pasa de ser Saúl a ser ¿qué? Pablo. Y la palabra Pablo en griego significa pequeño. Después de que ahora Pablo se convierte, el apodo, el nickname que le pone Cristo a Pablo, a Saulo, es Pablo. O sea, su nombre, su nuevo nombre que tiene, ha pasado de ser el grande o el rey a ser pequeño. Es así como él se consideraba. En la salvación se consideraba el primero de los pecadores. ¿Y qué causa esto para terminar? En el momento que entiendes el mensaje de Cristo, entiendes quién es Dios, cuán santo es Él, cuán inalcanzable es Él. Viene Cristo y entiendes quién es Él, qué es lo que hizo por ti. Cuando vienes a la salvación, entiendes quién eres tú. Eres un ¿qué? Pecador. ¿Y esto en qué resulta? En que Dios envió a su ¿qué? A su Hijo para salvar a quienes, a los pecadores. ¿Y tú qué eres? Yo soy ¿qué? El primero. ¿Y qué resulta en el corazón de esa persona? Mira lo que dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, ¿escuchaste? Es una conclusión. ¿Qué es lo que causa en el corazón de Pablo eso? ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que Pablo ha dicho? ¿Cómo concluye todo esto? Si yo soy el peor de los pecadores y Cristo vino a eso. Por tanto, al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que entiendes el Evangelio, no hay nada que te puedas atribuir a ti. Y lo único que te queda hacer es ¿qué? Dar gloria y honra ¿a quién? A Dios. O sea, por mucho que hayas vaciado tu vida predicando el Evangelio, por mucho que hayas levantado muertos y con tus sombras se hayan curado muchas personas y tú hayas predicado, se hayan convertido muchas personas y hayas plantado muchas iglesias, al entender cuál es la palabra fiel, qué es el Evangelio, al final terminas tu carrera no pensando que del principio que te salvaste y ahora eres más que lo que eras antes. Terminas confesando esto: a Él sea que honor, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si en tu ministerio piensas de otra manera, te estás desviando. Si en tu ministerio piensas que algo se trata de ti, you are completely wrong. En el momento que piensas que la razón por la cual predicas mejor o la razón para que puedas predicar mejor se trata de ti, estás mal. Porque la persona que predicó más, la persona que escribió el 60% del Nuevo Testamento, él en su carta nos dice cuál es la verdadera condición de un hombre usado por Dios. Y es eso, que solamente eres ¿qué? Usado por pura misericordia, por pura gracia. Y todo lo que puedes hacer en medio, en proceso, al principio y al final, todo se lo debes a quién? A Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.